Albert Espinosa ha sacado un nuevo libro a la venta, lo cual no es de extrañar porque Albert publica bastantes libros. Ustedes ya le conocen. Acaba de publicar El Mundo Azul, Ama tu Caos, dos títulos para un solo libro. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Oye, ya te veo que aproximadamente sacas un libro al año y a veces un poquito más, ¿no?
Sí, normalmente entre un año, dos años, pero creo que dos años es lo perfecto, porque así disfrutas un año de la gente y un año descansas y escribes el siguiente.
Me preocupa que dices que recibes 8.000 correos o twitters o Facebook o no sé qué al día.
Al día, 8.000 mails al día, sí, sí, los libros han vendido casi 3 millones y medio de ejemplares y la verdad que muy agradecido porque la gente me escribe, me cuenta parte de su vida y la verdad que mucha felicidad.
Sí, lo que pasa es que no tendrás tiempo para...
Dedico dos días a la semana, los miércoles y los domingos, me pongo allí y todo el día entero contesto mails, Twitter, Facebook y bueno, todas las formas en que te llegan ahora las opiniones de la gente que te lee.
Bueno, este El Mundo Azul, por una parte, dice Albert, viene a cerrar la trilogía de los colores, que serían Pulseras Rojas, El Cuarto Amarillo, perdón, El Mundo Amarillo, y este sería El Mundo Azul. Pero al mismo tiempo abre una nueva serie. ¿Nos puedes explicar esto de cerrar, abrir?
Sí, me gustaba hacer un poco bisagra, ¿no? Acabar la trilogía que empecé con El Mundo Amarillo, con Pulseras Rojas, pero que también fuese como ocurrió con El Mundo Amarillo, que nacieron tres libros de ese color, tres libros inspirados en ese color, y tenía muchas ganas de hacer tres libros inspirados en el mundo azul y en ese caos, en ese Amar tu Caos que desprende todo el libro del mundo azul.
Luego nos vas a contar lo de Ama tu Caos, porque esto tú se lo dices a una persona así de golpe y te dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No? Porque bastante tengo yo con lo mío para que encima vengas tú a revisar esto. Pero bueno, Albert, tú aquí vuelves al mundo de la enfermedad y de la muerte, a lo que tú has estado tan cerca y que de alguna manera ha marcado tu carrera y tu vida, por supuesto. Y lo haces como siempre, echando una mirada optimista, que ya es difícil.
Sí, yo quería con esta novela hablar de aprender a morir para aprender a vivir, ¿no? Creo que al final Charles Dickens decía que moríamos a los 27 y nos enterraban a los 72, ¿no? Con lo cual creo que cada día es un regalo y esa sensación de que no es triste morir, lo que es triste es no vivir intensamente, y tenía ganas de colocar a cinco chavales en una isla y ver esa sensación de que luchan contra su caos, luchan contra las normas y encuentran una felicidad aunque están perdiendo la vida.
Sí, pero claro, les das muy poco tiempo, les das unos días. Es prácticamente imposible que cualquier persona en esas circunstancias no esté más obsesionado con la desaparición que con esos consejos que de unos a otros se van transmitiendo.
Sí, pero yo creo que cuando vives con la muerte cercana, como son todos los personajes, ya están como que no tienen miedo a la muerte, ¿no? Pienso que al final los miedos son dudas no resueltas y quizá lo más interesante cuando llevas mucho tiempo enfermo es que te han resuelto las dudas y no tienes miedo a la muerte, ¿no? Entonces deseaba que fuera un libro tipo El Principito, un libro que fuera un poco onírico, que tuviera esa sensación de tiempo corto, porque al final creo que el futuro llega a 60 minutos por hora, sea quien seas y hagas lo que hagas, ¿no? Con lo cual hay que aprovechar cada segundo y si el tiempo era corto creo que llegaba mucho mejor la idea del libro.
No sé, Albert, si colocar este libro en la balda de literatura fantástica, porque algo de eso hay, ¿no? Es ahí isla donde van a parar los personajes, bueno, pues no es que haya monstruos ni cosas raras, pero hay dromedarios, por poner un caso, sí. Y hay gente muy extraña.
Bueno, yo creo que últimamente muchas novelas son difíciles de colocar, ¿no? Y las mías yo intento a veces mezclar ciencia ficción con ternura, sentimientos, con viajes en el tiempo. Y en esta yo creo que hay este punto de una isla preciosa, que ojalá se existiera, que ojalá creáramos este mundo azul y pudiéramos ir a un sitio a despedirnos de la vida, pero también a aprender que aprendes mucho muriéndote, ¿no?
Hay cerca también una isla, un continente, hay tierra cerca, hay un gran hotel que es donde uno va cuando muere. ¿Has querido idealizar un poco el hecho de la muerte y decir que, bueno, por lo menos que sea cómodo?
Sí, sobre todo porque creo que siempre existe otra visión, ¿no? Creo que nunca acaba el misterio, ¿no? Entonces piensas que llegas a una isla y en realidad hay otra isla y en realidad seguramente habrá otra isla, ¿no? Creo que al final el misterio nunca acaba, ¿no? Creo que es lo interesante de vivir. Yo siempre digo que es muy fácil salir del juego y si jugamos es por algo, ¿no? Con lo cual creo que al final ese vivir, que es lo importante, no creo que hay que olvidarlo, y para vivir hay que vivir, y un poco los personajes lo descubren en una isla que es perfecta para morir, ¿no? Pero pienso que era la gracia de la novela.
Hay un personaje que inventa juegos porque es lo que siempre le gustó inventar, y al protagonista pues de repente se le ocurre que quiere aprender a bailar porque no sabe. Son esas otras pequeñas dosis de felicidad que nos damos combatiendo el sistema que nos ha mentido y nos ha dicho que debe ser de una determinada manera?
Sí, yo creo que sí. Un poco, creo que al final, desde pequeño, en la escuela, ¿no? No te enseñan ni amor, ni sexo, ni muerte, ni música, ¿no? Solo la puta flauta, ¿no? Pero ojalá nos enseñasen saxofones, acordeones, realmente encontrar tu instrumento. Y creo que forma parte de esto muchas veces descubrir que quizá lo que más te gusta no eres bueno haciéndolo, ¿no? Y creo que hay una sensación de que todo el mundo te dice, haz esto, pero aunque hagas esto, hazlo mejor, ¿no? Y creo que eso es equivocado. Puedes hacerlo lo peor. Creo que el éxito no tiene tanta importancia como disfrutar con lo que uno hace. Y creo que al final plantearte cuál es tu hobby, cuál es la cosa que te hace feliz, pues es importante. A mí este libro me ha cambiado y busca un instrumento, he descubierto que soy viento, que soy trompeta y ahora toco la trompeta fatal, pero disfruto cada día muchísimo, ¿no?
¿Tocar la trompeta?
Desde hace 4 meses con un pulmón, pero disfruto mucho y sobre todo creo que quizás lo que más feliz me hace ahora, ¿no? Y creo que al final muchas veces tiene que ver con cosas que no haces bien. Nunca llegaré a tocar en un carito de jazz, pero sí que creo que disfruto mucho.
Bueno, en realidad lo que quería aprender el protagonista es a cantar, pero acaba aprendiendo a bailar. O sea, que la vida también te cambia incluso en esas circunstancias.
Bueno, porque yo creo que a veces buscas una cosa y aparece otra, ¿no? Yo creo que al final muchas veces no es tan interesante lo que quieres hacer en la vida, sino el trayecto que te lleva a lo que quieres hacer, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que es que cualquier error en realidad es un acierto fuera de contexto, ¿no? Y creo que al final la vida es eso, ¿no? Son aciertos fuera de contexto que no te los has de tomar como errores, sino tienes que disfrutar con lo que la vida te da y puedes querer cantar y resulta que lo que haces es aprender a bailar, pero es lo que el universo quería para ti.
Tú insistes en que hay que aprender a bailar porque bailar es algo esencial. Hay algo en lo que ya no estoy tan de acuerdo contigo, Albert, y es que dices que hay que prescindir de pensar. Eso ya no me parece tan bien.
No, pero yo creo que pensando se crean los problemas, que es lo que dice la novela, pero creo que al final cuando ves a la gente tiene los mismos problemas. Pasan los años y quizá pues tenía un problema con la novia, lo tiene con la mujer, a lo mejor lo tiene con otra persona, pero creo que al final los problemas difícilmente los solucionamos, ¿no? Creo que son recurrentes y todos mis amigos tienen problemas muy parecidos a los que tenían hace 10 años o 15 años, pero versionados a la edad que tienen, ¿no? Con lo cual a veces me pregunto por qué se preocupan tanto si esos problemas siempre estarán allí porque forman parte de tu caos, de lo que tú eres, ¿no? Y te puede gustar hacer cosas determinadas y siempre te gustará hacer esas cosas determinadas, es tu caos.
Igual no han pensado bien.
Esa es otra. Creo que al final también a veces hay que cambiar el punto de vista o darte cuenta que no es un problema, ¿no? A lo mejor la gente que nos escucha tienen relaciones malas en el sentido de conflictivas con su pareja porque pues no saben si se quieren o no se quieren, pero a lo mejor esa es su forma de amar, quererse o no quererse, ¿no?
Uh-huh. Albert, una de tus características es que prácticamente toda la novela son frases que definen cosas. Y además que quedan como muy redondas. ¿Tú las pules mucho o te salen así espontáneas?
No, lo que hago sobre todo es extraer lo que me aburre. A mí, yo soy alguien que cuando leo intento que todo sea muy rápido. En este libro, pues como mi padre no ve muy bien últimamente, me dijo, los libros tienen la letra pequeña, la he hecho gigantesca y he separado todos los diálogos para que pudiera leerla mi padre, ¿no? Y al final mucha gente me ha dicho, es genial porque la puedo leer muy rápido y fue difícil porque la editorial no quería cambiar el tamaño porque está como normalizado, pero es un libro sobre el caos, con lo cual se puede cambiar, ¿no? Y lo que hago es muchas veces, pues cuando veo que hay 6 o 7 páginas que no gira nada, pues lo quito, ¿no? Creo que al final intento hacer libros que siempre tengan los mismos caracteres, las mismas páginas y que tengan como una velocidad para que la gente los acabe, ¿no? Yo estoy cansado de no acabar libros, ¿no? Tenerlos en la mesita y a las páginas 18 y 19 abandonarlos, ¿no? Y creo que es una pena porque creo que los libros se han de poder acabar.
Yo creo que incluso te sorprendes a ti mismo. No sé, te pregunto, ¿eh? Vas en una dirección y de repente se te ocurre otra y
sí,
te vas para
sí,
allá.
Sí, sí, sí. No, yo nunca he hecho escaletas ni nada en mis libros ni en mis películas. Yo me pongo a escribir al lado del agua a mano y dejo que vaya, ¿no? Entonces, si el libro, difícilmente el libro se va hacia algo que no me gusta porque yo me voy con él, ¿no? Entonces, nunca reviso más que cuando luego lo paso al ordenador y en este libro era como caótico en esencia y sí que tuve claro que quité una parte entre el capítulo 2 y el capítulo 3 porque no quería que la parte de hospital fuese excesivamente larga, ¿no? Y hay gente que me dice, es excesivamente corta. Pero creo que tenía que salir rápido de ese hospital, porque tampoco quería hacer la historia que ya había hecho, quería hacer la historia que no había hecho.
Y has tenido que rectificar, no digo yo a la escritura, que seguro que sí, al corregirlo, corrige siempre, pero ¿alguna idea? ¿Has tenido que remodelarla, cambiarla, quitarla, ponerla?
Creo que para mí lo más difícil fue que hay un personaje que sobrevive al final y yo me enamoré de otro personaje, del personaje del niño, me pareció el más bonito de la historia y me costó mucho que muriese ese niño. Casi me hubiera gustado que hubiera sido el que al final estuviera en el avión, ¿no? Y hubo muchos momentos que yo siempre digo que los protagonistas son muy difíciles de matar, no se dejan, ¿no? Y se aferran a la emocionalidad, ¿no? Entonces sí que hubo una parte que hubo un momento que cambié el punto de vista de la historia, pero creo que a veces los personajes son tan buenos porque tienen que desaparecer, ¿no? Y el niño era un personaje que me gustaba mucho porque sabía que marcharía, si no, no hubiera tenido la intensidad, ¿no?
Y a ti que te cuentan tanto los lectores por diferentes medios, ¿alguno te ha echado la bronca por quedarte corto, como decías antes, en algo? Vale, te pongo un ejemplo, el asunto del sexo, que lo tocas así un poco por encima, el sexo está sobrevalorado, cito así un poco sin matizar. Y te vas a otra cosa, por ejemplo, ahí había otra página más de comentarios sobre el asunto.
Bueno, sí, me lo han comentado que en el momento que hay un personaje que habla del sexo, ¿no? De que realmente pues son arpones, son anzuelos que te ponen en la vida, y hay una teoría que hace el personaje del niño muy interesante de lo que somos, ¿no? Heredamos el sexo de la gente que nos ha creado y también pues que al fin y al cabo nosotros acabamos siendo los no sexuales, ¿no? Los nos que nos han dado en el terreno sexual se convierten en las afirmaciones de que uno mismo es, ¿no? Pero es cierto que de repente no lo comentan más y se marchan con Elvis a disfrutar de las vistas, ¿no? Pero creo que a veces la vida es eso, ¿no? Grandes conversaciones que nunca acaban de cuajar porque quizá no hay la confianza o quizá no hay el instante, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa conversación, pero noté que los personajes ya no querían seguir hablando y, como tú dices, yo muchas veces me ciño a lo que pasa y no volví, ¿no? Creo que de las pocas cosas que añadí al final fue un poema de los 10 bastas, un poema que creé, que fue el día anterior a que se cerrasen las galeradas del libro, las últimas correcciones, pero el resto no quise alargarlo porque tampoco sabía bien hacia dónde quería llegar aquel personaje, pero sí que comparto parte de lo que dice, ¿no? No que el sexo esté sobrevalorado, pero sí que creo que tiene mucho que ver con que se ha mezclado con otros juegos que quizá no tienen tanto que ver, ¿no? Y lo hemos complicado mucho a lo que realmente es.
Tú acabas de decir que es lo que nos han dado. Tú casi en este libro y en el resto estás por la labor de que hay que combatir lo obvio, lo que está ahí desde siempre, la tradición, aquello que de alguna manera nos marca y nos joroba. Esa es la idea, ¿no?
Sí, porque a veces te preguntas por qué, ¿no? Quiero decir, que ¿por qué realmente cuando alguien encuentras a alguien y está muy contento y te cuenta, tengo un trabajo nuevo, y le preguntas, ¿pero por qué quieres hacer este trabajo? ¿Qué significa? Y a lo mejor no sabe por qué, simplemente el hecho de tenerlo, ¿no? Entonces creo que al final hay un montón de referentes en nuestras vidas que quizá no nos hemos preguntado por qué lo deseamos tener, ¿no? Yo en el hospital, un hombre que era muy sabio, que tenía 90 años, que era como mi padre hospitalario, él desde pequeño me recomendó que no viese ni oyese más de 3 minutos de noticias al día, porque si no te volverías, pues nada, te emocionaría, ¿no? Y es cierto, porque creo que ahora con todo lo del Nepal lo repiten tantas veces, nos enseñan tantas imágenes de archivo que casi te alejas de la historia en lugar de acercarte, ¿no? Entonces creo que hay un exceso de información a la que creo que a veces has de preguntarte que quizá no forma parte de tu caos, y de la misma manera muchas veces la gente quiere que tengas respuestas a cosas que están pasando en el mundo que quizá no tienen ninguna respuesta porque no te interesa ni tan siquiera la pregunta, ¿no?
O sea, el asunto está que por ahí estaría el orden y tú a eso antepones el caos personal de cada uno. Que puede serlo, que no puede serlo, que cada uno tiene una forma diferente. ¿Cuál es el tuyo, por ejemplo?
Yo creo que el mío es forma parte también de creer mucho que las pérdidas son ganancias, ¿no? Entonces yo indago mucho en eso, en pérdidas, gente que me viene a ver y me cuenta una pérdida y me parece que hay como mucha emoción, ¿no? Y también intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Yo siempre intento probar cosas que no he hecho para que me enriquezcan, ¿no? Y creo que forma parte de lo que es mi caos, pero creo que el caos es tan único que te lo tienes que estudiar, ¿no? Lo tienes que conocerlo, ¿no? Entonces, al final a veces descubro cosas que digo, mira, esto es mi caos y lo tengo que amar porque soy así, ¿no? Entonces, creo que cuando amas tu caos, el universo te recompensa y te enseña más de ese caos. Pero creo que es una labor muy, muy, muy interesante y que lleva mucho, mucho tiempo.
Yo creo que amo mi caos, pero igual es que no tengo caos. Oye, Albert, ¿se puede tener un caos ordenadito?
Se puede tener, sí, sí. Yo creo que a veces que el caos de una persona puede ser parecido al caos de la sociedad en la que vive o está ordenado respecto a lo que la gente espera, ¿no? Pero creo que al final cada caos es diferente y o amas tu caos o formas parte del caos de otro.
Lo bueno es que propones la duda como método y para alejar el miedo, ¿no? O sea, la duda está bien, pero tienes que eliminarla, llegando a la conclusión de que tu caos te arreglará el miedo. Pero es dificilísimo librarse del miedo en la sociedad actual, porque hay miedos, bueno, y cada día un poquito más, ¿no?
Sí, pero al final los miedos son dudas no resueltas, ¿no? Si la gente no te resuelve las dudas o no sabes a quién preguntar, aparece el miedo, ¿no? Yo siempre he pensado que, bueno, el miedo a la muerte tiene mucho que ver con las dudas, las grandes dudas, pero muchos miedos vienen de las dudas, ¿no? La gente a veces, si se queda sin trabajo, si se queda sin pareja, pues le entra el miedo porque no sabe qué será, pero si alguien te resuelve esas dudas, a lo mejor no tienes tanto miedo, ¿no? Entonces, creo que la vida es muy, muy, muy corta y creo que hay que aprovechar cada segundo y los nos al final abren las puertas a los sís, ¿no? Y la gente piensa que los sís abren las puertas a los otros sís, cuando en realidad creo que entender que hay que decir no muchas veces para obtener lo que realmente uno busca, que nunca he pensado que sea la felicidad, para mí la felicidad no existe, pero sí que existe ser 4 o 5 días feliz al mes y eso ya equivale a ser feliz, ¿no? Y la gente busca serlo 30 o 31, que eso es absolutamente imposible.
Un par de horitas al día igual estaría bien.
Esto, ¿no? Está bien, sí, sí, sí.
Estamos hablando aquí de cuestiones como muy sesudas y demás y parece que estamos olvidándonos que El mundo azul ama tu caos es una novela muy divertida, a pesar de los temas que aborda, con unos personajes increíbles que se ríen mucho a pesar de la situación en la que se encuentran. ¿El encontrar diversión en asuntos tan serios es difícil o a ti, quizá por la experiencia vivida?
No, porque yo lo viví. Yo fui a, también me dieron 3% de posibilidades de vivir con 15 años. Fui a una isla menor que a pasar el último mes. Solo estuve 13 días porque encontraron otro tratamiento. Pero había mucha diversión en aquel hospital, ¿no? Mucha tristeza también, pero una sensación de disfrutar mucho y que todo el mundo intentaba encontrar para qué estaba hecho en esta vida, en esos pocos días, ¿no? Entonces, fue una sensación que nunca me atreví a volver porque no lo viví, no morí de alguna manera, con lo cual no me atrevía. Pero siempre que la gente leía El mundo amarillo me decía, el último capítulo, el de la muerte, ¿por qué solo tiene 6 páginas, ¿no? Y pensé que algún día había que ampliarlo, ¿no? Y me di cuenta cuando quería ampliarlo que no era El mundo amarillo, que era otro color. Y como me encontré a Sorolla 5 veces en 5 ciudades diferentes y amé al maestro Sorolla, decidí que tuviera el color de su mundo, ¿no? Y el color, pues, también de parte del poema que sale de Rafael Alberti.
Bueno, has hecho un poquito de trampa porque El mundo de Sorolla es bastante amarillo, pero tú has elegido para contraportada de este libro un cuadro azul, ¿no?
Bueno, he cogido la época de exteriores, marítima, de niños libres, ¿no? Pienso que los niños de Sorolla se parecen bastante a los que yo intento retratar, ¿no? Son niños que disfrutan juegos y ven el mundo como si fuera el patio más grande que existe.
Oye, ¿cómo está lo de Pulseras Rojas en Estados Unidos? ¿Terminó ya?
Sí, sí, hicimos la primera temporada, fue bien, ahora están pensando si hacer la segunda y realmente pues todo, conocer a Spielberg, estar en Atlanta, en Boston, pues ha sido una gran locura del año pasado, muy emocionante y bueno, uno de esos recuerdos que quedarán para siempre, ¿no? Con juntar mi pulsera roja original de hospital con Steven Spielberg, pues fue realmente muy, muy loco.
Tendrás ahí en casa la primera temporada.
La tengo. Y bueno, hicieron una serie un poco diferente, pero ya lo sabíamos que los americanos, pues, claro, no le pondrían pijama a los niños porque cobran la ropa, ¿no? Tienen contratos. Pero creo que es una versión diferente y quizá me quedo con la italiana o con la chilena o quizá ahora con la rusa, que se parecen más a la nuestra. Pero la otra tiene el punto Spielberg que, bueno, le da un aliciente extra y Octavia Spencer, la ganadora del Oscar, que realmente se desvivió en la primera temporada.
No sabía que habíais hecho la rusa y hasta una...
Hay una rusa y ucraniana que se estrena este mes y se ha juntado por primera vez la televisión rusa y ucraniana y ojalá se pongan de acuerdo en muchas otras cosas para rodarla. Claro. Y la han rodado en las piscinas Picornell de Barcelona, con lo cual se parecerá mucho más que las otras.
¿Y el cine? En España, digo, que tú has trabajado mucho en el cine y ahora igual no es el mejor momento, no sé.
Bueno, yo paré del cine por los libros, porque encadené las últimas películas con los libros y ahora volveré porque rodaré el libro, ¿no? Normalmente se rueda el guión del libro, pero para mí en esta ocasión quiero rodar el libro directamente sin pasarlo por un guión, ¿no? Creo que el libro ya es muy cinematográfico y ojalá...
¿Este libro?
Este libro, sí, en diciembre, y en Italia harán la serie de El Mundo Azul en febrero o una cosa así.
Pues sí que estás ocupado.
Un poquito. Yo creo que estaré azul un poco de meses, un poco de años.
Bueno, para ustedes, en la librería más próxima tienen El Mundo Azul, Ama Tu Caos. Albert Espinosa ha vuelto. El año que viene seguro que volvemos a hablar, ¿no?
Creo que aquí dos. Porque aquí ahora bueno, vendré películas. con la peli. Claro. Sí, con la peli creo que sí.
Bueno, pues será otro momento estupendo para charlar contigo. Encantado, como siempre. Y cuando quieras, sabes, aquí tienes unos amigos.
Muchas gracias.
Hasta cuando quieras. Agur.